estábamos y todo lo demás.
Perfecto. ¿Mm?
Perfecto.
Distopía, entrevista.
Hoy le damos la bienvenida a Carla Mariandi. Ella es escritora argentina, pero nació circunstancialmente en Venezuela en 1976. Es dramaturga, escritora, directora teatral y docente. Realizó sus estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes. Como directora y dramaturga, estrenó 7 obras y participó en diversos festivales nacionales e internacionales. Su primera novela, La habitación alemana, fue traducida al inglés, al alemán y al francés y portugués. Actualmente dicta clases en la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. En esta oportunidad estará charlando con nosotros para presentar su nueva novela, La Estirpe, texto que, y en palabras de una gran amiga de nuestro programa, Gabriela Cabezón Cámara, dice: así como la protagonista se vuelve otra, cuando la lees también te volvés otra u otro. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Lucas? Muchas gracias por la invitación.
¿Todo bien? Sé que estás con ahí complicado con el tiempo, así que si te parece, sí, arrancamos. Bueno, ¿cómo surgió la idea de La Estirpe? Realmente la leí y me quedé pensando después un montón, una novela que te deja reflexionando. ¿Cómo surgió esa idea?
Qué bueno. Bueno, no sé, viste, uno después que termina de escribir piensa cómo surgió y la verdad es que son muchas cosas que se van mezclando, ¿no? En el inicio del proceso creativo de una novela, pero bueno, cuando tratás de ordenar un poco para entender cómo empezaste a escribir, yo creo que parte de dos cosas, por lo menos. Una era esta historia familiar, que pertenece a una historia familiar, es mía, de un músico que al llegar de Italia lo meten un poco en el ejército en la época de Roca y participa de estas campañas terribles de exterminio, ¿no? Las campañas del desierto,
sí.
Y lo mandan al Chaco, a él como músico, ¿no? No como soldado, sino como músico. Y que es una historia que a mí siempre me resonó desde chico, ¿no? Desde que la escuché por primera vez, como algo muy, muy, muy flashero.
Sí, sí.
Porque hay ahí una parte de nuestra historia que aprendemos bastante mal en el colegio, ¿no? Pero que, bueno, que nos resuena como algo muy, muy lejano. Y que en mi caso yo puedo rastrear, posiblemente todos podamos rastrear, ¿no? Pero es difícil porque es un carabuelo, o sea, son 140 años atrás, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en una parte de mi familia estaba como muy presente, esa historia se ha contado en generaciones.
Bien.
Y también por la lectura que se fue haciendo de esa historia, ¿no? De lo paradojal que tiene, porque fue un músico que bueno, participó en estas embestidas haciendo su cosa, su música, ¿no? Que arengar a los soldados, ¿no? Eso también es una idea bastante rara de pensar hoy, ¿no? Los soldados necesitaban valentonarse, tener música en vivo atrás, ¿no?
Sí.
Y que en ese territorio arrasado, ¿no? En ese genocidio que fue la campaña de Chaco, se encuentra una nena viva y decide esconderla bajo su tapa, en su caballo, y sacarla de ahí. Es paradojal, digo, porque puede entenderse de dos maneras, ¿no? En ese momento, por supuesto, lo que él estaba haciendo era un acto de desobediencia, porque estaba prohibido hacer eso, la orden era de exterminio total, sobre todo en el Chaco, ¿no? Fue todavía más cruel que la campaña del desierto en el sur. Y entonces, bueno, puede entenderse como un acto de salvación. Varias generaciones después uno también lo puede entender como un acto de, no sé si de apropiación, ¿no? Que es la palabra que nosotros usamos después de la dictadura, que se puede entender de que esa nena fue privada de su idioma, de su cultura, de todo, ¿no? Y fue trasladada a otra cultura, y que, bueno, y que además, si bien este hombre no era un soldado que iba con las armas, sino que iba con la música, era parte de estos mismos que estaban arrasando su pueblo, ¿no? Su gente y su familia.
Sí.
Entonces, bueno, siempre ahí yo vi una paradoja interesante para escribir en algún momento.
Bien,
¿sabes, para pensar algo en algún momento.
Claro. Carla, si podés arreglar un poquito el teléfono, sabes que se escucha medio mal, no sé, como lejano. No sé, capaz que estás con auriculares, ¿puede ser?
No estoy con auriculares. ¿Tendría que tenerlos?
No. Ahí está perfecto. Ahí.
¿Ahí se mejor?
Sí, ahí está perfecto. Ana, bueno, me adelanto a las preguntas que te iba a hacer. Hay una tradición ahí que está inscrita en tu libro, que es justamente la tradición de las cautivas, ¿no? María, que es la china, es una cautiva al revés, digamos.
Sí.
Bueno, Ana, que es la personaje de tu novela, estaba escribiendo un libro sobre la conquista del desierto, bueno, que se estaba realizando en Chaco, en el que, bueno, como decías, indagaba sobre la figura de su tatarabuelo, músico del ejército de Roca, que en medio de la matanza se lleva cautiva a una niña indígena que cría y convierte en su sirvienta y le pone el nombre María. Ana también, en definitiva, es una cautiva de una vida que no le pertenece, en la que su marido y la mucama deciden sobre lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí.
¿Cómo entendés en la literatura y a raíz de, bueno, de esta introducción que haces, y cómo entendés desde la literatura a la figura de las cautivas, ¿no? Y justamente pregunto porque es un tema, ¿no?, que resalta mucho, hay intertextualidad con, obviamente, con Echeverría, ¿no? Y ahí está,
sí, sí.
Está la reflexión ahí, el tema de las cautivas.
Sí, claro. Sí, el tema de Ana, bueno, es el problema de la construcción cultural contemporánea, ¿no? Es la historia principal del libro, creo, ¿no? Este personaje que en un accidente pierde su memoria de una manera muy, muy ridícula, en este accidente y empieza a preguntarse con la memoria rota, ¿no? Faltante, digamos, con muy pocos elementos que ella puede recordar, ¿qué hago acá? ¿Por qué elegí lo que elegí? ¿Por qué me casé con este? ¿Por qué vivo acá? ¿Por qué elegí estos muebles? ¿No? Digamos, y en esas preguntas lo que se empieza a armar es esta también forma de construcción que muchas veces sin accidente todos nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué me llevó en este momento de mi vida a la vida que estoy haciendo, digamos? ¿Realmente la elegí, la eligieron otros?
Claro.
¿La elegí porque me mandaron a elegirla, no? Entonces, eso con la falta de memoria, bueno, se me armaba mucho más potente, ¿no?
Sí.
Y además ella empieza a tener ese extrañamiento no solo con las cosas, con los vínculos, sino con las palabras.
Claro.
Y empiezan a resultarle ajenas las palabras, ¿no? Y ahí sí hay un reflejo con esa niña, Toa, que a la que imagino también habrá tenido que volver a aprender un idioma nuevo y las palabras le resultaban ajenas y tal. Específicamente con el tema de las cautivas, me parece que, bueno, que es un tema, como decís, muy visitado, ¿no? El de la cautiva blanca, o sea, el de la cautiva del cuadro original de La Valle, ¿no?
También.
La cautiva que se va por el indio, y sobre lo que tanto se ha escrito, tanto se ha analizado. En el caso de la cautiva Toba, ¿no?, que vos dijiste es una cautiva, la nena. Bueno, se habla mucho menos, ¿no? Porque es una historia más que está más invisibilizada a la ciudad, ¿no? Digamos, la muchacha que viene a cumplir el servicio doméstico y que, como decís, es una especie de cautiva. Pero no tiene toda esa historia literaria que tiene la cautiva blanca, que es el que rapta el indio y se lleva, ¿no? Sino que me parece que incluso la ficción, eso es, no, no, no conocemos esa historia, ¿no? Es una historia que queda mucho más invisible, ¿no? De la cautiva blanca sí sabemos que tenía una familia, sí, allá, que pertenecía a determinado linaje, qué sé yo, pero de la nena que traen, ¿no? Cosas que se pueden seguir viendo en la colera, ¿no? De ese traslado del monte a la ciudad. Sabemos muy poco, digamos, no hay una historia atrás,
claro,
frecuente, ¿no? En general.
Y en relación a, bueno, justamente a esta cuestión de la memoria a la que hacía referencia, ¿no? La memoria aparece en tu texto como un lugar en el que se acopian desperdicios, ¿no? La protagonista dice, mis recuerdos son cosas sin forma y flotan en un río de basura, ¿no? Sí. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo trabajaste esa cuestión de la memoria, ¿no? Entendida, ¿no? Como se desprende de tu texto como el lugar de los desperdicios, ¿no? No hace acordar por ahí al psicoanálisis, a Freud, ¿no? A todas estas cuestiones.
Sí, a mí me gustaba trabajar en el personaje que fuesen... que ella de repente se le rompía como el disco rígido desde la cabeza.
Sí.
Y entonces le aparecieran recuerdos inútiles, ¿no? Algunos de ellos. Digamos, no le sirven para su vida práctica. Y al revés, no recuerda o ya no entiende cómo funcionan cosas que ella necesita para volver a funcionar en el rol que tenía, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el rol de madre, de esposa, de académica, de profesora, digamos, ya no entiende, ya no le encuentra sentido a esas funciones, ¿no? Esas cosas que ella antes sabía hacer. Y sin embargo, le vienen otros recuerdos.
Sí.
¿No? Porque, bueno, uno en la vida va aprendiendo muchísimas cosas y anda a saber qué de esas cosas pueden quedar en un accidente, ¿no? ¿Por qué uno recupera determinados recuerdos y otros no? Entonces, me parece que en este párrafo lo que se hace referencia es a eso. Bueno, ahora buceo entre mis cosas y más o menos lo que me viene no me sirve para nada. Y ella cuando justamente en ese momento estoy intentando volver a ser quien era, y luego se va a ir desprendiendo de ese deber, ¿no?
Claro.
Porque en un momento creo que se da cuenta de que ya no va a volver a ser quien era.
Bien. A partir de ese accidente que vos hacías referencia, que sufre la protagonista de tu novela, se produce una grieta a través de la cual aflora el pasado y se cuestiona, bueno, lo que... bueno, vos sos también, viviste en Mar del Plata, yo soy egresado de la Universidad de Mar del Plata, fui exalumno de tu papá, trabajé en la fotocopiadora, mil veces lo atendí, un grande, don Ricardo Maliandi, un gran recuerdo tengo de él. Bueno, justamente ahí en Argentina está Edgardo Berg, seguramente vos lo debés conocer, y tiene un texto que se llama La historia como historiografía, ¿no? Y él habla de la relación justamente entre la que en las grietas de la historia oficial aparecen estos relatos subversivos, ¿no? Que intentan darse a conocer y mostrarse a partir de eso que vos hablabas recién, que no se enseña en las escuelas, que se acalla, ¿no? Que no se dice. En tu texto aparece a partir de ese accidente, ¿no? Me pareció una forma muy original de hacerlo, ¿no? Es como una no es algo que aparece como algo para bajar línea, ¿me entendés? Sino que aparece porque está, ¿no? Y no se sí. y estaba callado, ¿no? ¿Cómo pensaste esa dimensión?
Sí, es re interesante esto que me marcas. ¿Cómo lo puedo pensar? Yo sabía que era incapaz como de, además de que no me interesaba tanto, de escribir una novela histórica con una tesis clara de opinión, de bajada de línea, que tenía esa incapacidad un poco se traduce también en la trama, ¿no? La incapacidad que siente la protagonista de concluir ese libro que había empezado, tiene que ver un poco con eso que yo también estaba viviendo, ¿no? Y para lo que me servía, porque pensaba, bueno, no hay palabras para esto, ¿no? No hay una forma de contar historia. Entonces, lo que por lo menos no sé, un historiador se puede hacerlo, un sociólogo se puede hacerlo, me parece que la literatura se encarga de otra cosa, ¿no?
Sí.
Y lo que me gustaba de ese trabajo era, bueno, justamente cómo aparecía en esa memoria rota de una persona individual la memoria de lo aprendido acerca de la historia, ¿no? Y esa memoria cómo estaba, por un lado, compuesta de textos, de aprendizajes, de relatos aprendidos, y por otra, de sensaciones propias, ¿no? Que esos relatos y esa investigación que se venía haciendo
sí.
Habían quedado de alguna manera inscriptos en su cuerpo, en su cerebro, en su alma, no sé. Entonces, cuando ella intenta recuperar esa historia propia de su vida, la va recuperando mezclada con la historia del país. Pero la historia del país ya no es solamente lo que le contaron, sino que toda esa mezcla que compone también lo que ella es, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, sí. Desde ahí es ahora el lugar donde ella se planta y dice, bueno, yo quiero contar esa historia, ¿no? Pero bueno, hace lo que puede, y por ahí lo que puede incluso es mucho más auténtico de lo que antes hubiese podido, antes del accidente.
Bien.
No sé si estoy respondiendo.
Sí, está perfecto. Me quedaría hablando horas con vos, pero bueno, nos corre el tiempo. Bueno, le digo a los oyentes que se suman recién a la charla, estamos hablando con Carla Maliandi, que es una escritora argentina que viene a presentar, está charlando con nosotros, presentando su nueva novela, La Estirpe. Dos cortitas, y bueno, sé que estás ocupada y te libero, Carla. En el texto hay claras referencias a Kafka, ¿no? Obviamente está La Metamorfosis, con Gregorio, ahí, el hombre que se refriega las manos. Bueno, está el texto este también de La Madriguera, no tan conocido. ¿De dónde planteaste esa intertextualidad con Kafka? O si la hay, no sé, capaz que soy yo que flasheé.
No, a ver, sí, bueno, a mí me interesa siempre cierto modo movimiento que sea la metamorfosis, justamente. De extrañamiento, primero, bueno, de él hacia los demás, ¿no? Y en algún momento ese extrañamiento que se ve reflejado en los demás hacia él, ¿no? Digamos, como un movimiento sobre todo el cierre de la novela, que es el momento en que la familia, bueno, empieza a darse por vencida, ¿no? Y a decir, todo eso que intentaron hacer durante que sucedió el accidente, que fue volver a traer a la Ana, que se llama la protagonista, a quien era antes, en algún momento es un objetivo que empiezan a abandonar, ¿no? Dicen, bueno, ya no va a volver, ¿no? Y además que empiezan a mirarla ya y decir, bueno, ya no es, no solo no va a volver, sino ya no es. Nuestra esposa.
Hay un devenir ahí también.
La madre, ya no es. Que es un poco lo que pasa con el Gregorio Samsa de la metamorfosis, ¿no? Que es también la tranquilidad que consigue la familia para salir de esa historia, ¿no?
Claro.
Recuerdo al final de la metamorfosis. Sí. Pero me interesaba como ese movimiento, sobre todo estructural.
Claro.
Ahí. Después la historia, no sé si se parece a la historia de Kafka.
No digo que se parece, pero digamos está como texto, ¿no? Que uh-huh. Hay una relación intertextual ahí desde lo que vos decís, obviamente, ¿no? Porque se ve esa cuestión del encierro, del extrañamiento que vos haces referencia, me pareció bueno preguntártelo. Y finalmente, ¿no? Hay un también en tu novela hay una tradición del cuento, de los cuentos fantásticos. No sé, yo recuerdo, a mí lo leí y me hizo acordar a La Noche Boca Arriba de Cortázar.
Ajá.
También, ¿no?
Mira.
Sí, sí, bueno.
No, nunca lo pensé.
Los libros, claro, los libros, uno los escribe y después la gente los lee y hace sus lecturas.
No, no, me encanta ese cuento, pero no, la verdad es que no lo tomé en cuenta cuando escribía, así que eso fue el primero que lo relaciona,
bueno.
Podría decirte.
Bueno, perfecto. Bueno, es bueno empezar una cadena de lectores así medio locos. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Ya te vamos a llamar en el año que viene seguramente, porque ahora se nos termina el ciclo el 16, para hacer una entrevista un poco más extensa. Me gustaría charlar más tranquilo y mejor con vos, porque la verdad que la novela está muy... muy interesante, da mucho para hablar, tiene mucha tela que cortar y les recomiendo, ¿no?, a los oyentes que realmente la puedan tener. Te mando un gran abrazo desde acá de Salta, Carla.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos allá.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 14:30 minutos. La próxima semana se conocerán los detalles del pase sanitario a nivel nacional. Lo informó la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, quien recordó que no se trata de una prohibición, sino de un incentivo para completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus. Detalló que uno de los motivos centrales es incentivar a los jóvenes que solo se dieron la primera dosis. No obstante, señaló que la situación sanitaria es de bastante control porque el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis y muchos se están aplicando el refuerzo. El Consejo de la Magistratura postergó la discusión sobre los reemplazos de los jueces federales. Se trata de quienes deberán ocupar los lugares de los magistrados que renunciaron o fallecieron en los últimos años. El reemplazo de Claudio Bonadío, Rodolfo Canicova Corral, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se realizará por un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. El objetivo es encontrar consensos en las ternas que se enviarán al Poder Ejecutivo. María Rosa Muñoz fue designada defensora del pueblo porteña. Fue electa tras una votación en la legislatura de la ciudad y deberá reemplazar a Alejandro Amor, quien asumirá una banca en ese cuerpo. La legisladora porteña del Frente de Todos, quien mañana deja su escaño, tiene la misión de defender, proteger y promocionar los derechos y garantías de todos los ciudadanos de la ciudad.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, temperatura 16 grados, humedad 80%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 58%, cielo mayormente nublado.
En la ciudad de Salta también el cielo mayormente nublado, la temperatura es de 25 grados. Hay una alerta meteorológica para la